Bien, Facu, pasaron 10 minutitos ya de las hora 11 y hoy es jueves, por sí. Lo tanto, ¿qué implica eso?
Implica que vamos a educarnos un poquito.
Exactamente, porque llegó el momento de tener nuestro espacio ESI de la semana en Rebelde Sin Cauce. Como siempre decimos, tipo mantra, lo repetimos, este es un espacio ideado, promovido y gestionado sobre todo por las integrantes del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito. Y es hoy día para invitar y convocar, porque queremos conocer justamente, la voz de Marina Baigorria. Ella es socióloga, además también tiene un espacio de capacitación virtual que lo ha denominado Sociología para las Diversidades. Está en Eduardo Castex en este momento y es buen momento para convocarla a charlar en Radio Nacional en este espacio del foro. Te saludamos, Facundo Baraíbar y Mariana Cornejo. Buen día, Marina, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien, bienvenida a Radio Nacional. ¿Cómo está el día en Castex?
Y un poco de viento.
Como toda la... Sí, ya se viene... Las lenguas de tierra vienen del norte,
tremendo,
del sur. Sí, tremendo. No para. Bueno, Marina, la idea sería de a poquito ir conversando acerca de tu laburo dentro de la experiencia vinculadas a educación sexual integral y con esta convocatoria, ¿no? Es decir, cómo pensar en trabajar la educación sexual integral desde espacios virtuales, desde un enfoque que tiene que ver con la sociología, que es tu formación, y bueno, tratar de empezar por ahí a contar un poquito tu experiencia.
Bueno, yo voy a comenzar, soy docente, justamente en marzo de este año me jubilé, pero ya desde el año 2001 empezamos a trabajar con un proyecto institucional, el otro sistema educativo antiguo, digamos, y abordamos las temáticas del embarazo adolescente, la violencia en el noviazgo, abusos, enfermedades de transmisión sexual, y la verdad fue una experiencia muy enriquecedora para nosotros, para los docentes, para la directora que nos acompañó también, obviamente el Ministerio de Educación en ese momento, y justamente en el 2006 se implementó la ESI, Educación Sexual Integral. Me pareció que era fantástico que se pueda implementar esta ley, porque justamente en esa ley se implementan esos contenidos muy importantes para abordarlos en las escuelas. Posteriormente también se implementó en la ley de la ESI con la identidad sexual y la orientación sexual, que también son temáticas muy, muy importantes para abordarlas. Bueno, yo creo que es muy importante la participación docente, cuyo la escuela es un espacio de transformación en conjunto con las familias y la salud. Uh-huh. Yo creo que la ley debe ser obligatoria y que se implemente en todo el país. Uh-huh. En el caso de La Pampa, desde mi punto de vista, se está haciendo un trabajo muy importante para concretar finalmente la ESI, cuyos sujetos son el Ministerio de Educación, Salud y el Foro Pampeano por el Aborto. Uh-huh. Yo creo que a pesar que hay algunas interrupciones para que no se realice o que se trabaje la ESI, por ejemplo las iglesias, o algunos docentes que no quieren que se trabaje, pero que hay que seguir e insistir en trabajar con la ESI en las escuelas y también en los barrios. Uh-huh. Yo insisto siempre que la lucha de la aplicación efectiva de una ESI laica y científica es la defensa de la libertad para decidir, del respeto por la identidad de cada uno de los derechos de la niñez y de los adolescentes, y de la vida y el placer, y la abolición de toda forma de violencia y abuso. Y justamente el año 2020, en pleno de la pandemia, lancé un blog con el nombre Sociología para las Diversidades para dictar cursos y talleres con perspectiva de géneros y diversidades. Y bueno, efectivamente la ESI tiene que estar implementada, obviamente, ¿no? Uh-huh. En todos estos cursos. Y yo siempre digo que la educación sexual integral es fundamental, muy, muy importante. Y justamente hace un mes yo llegué de Colombia a implementar también unas ponencias en un congreso internacional y abordamos también esta temática de la ecuación de la ESI con docentes y con médicos de Colombia. Y bueno, pensemos que es muy importante también que se pueda concretar una red latinoamericana de la ESI, porque la ESI nosotros lo abordamos desde La Pampa, de Argentina, pero uh-huh. también es muy importante la ESI en los otros países de Latinoamérica. Así que me parece que es muy importante abordarlo y estar en contacto con otros colegas sobre esta temática.
Vos sabés, Marina, que las voces que han pasado por acá van marcando como improntas muy personales, ¿no? Como búsquedas muy individuales, donde puede haber habido un contexto legal, como las sanciones de las leyes, un contexto institucional, como, digamos, propuestas de los ministerios, pero en general las voces reflejan un camino muy solitario de mucha iniciativa propia, de buscarse las herramientas, los medios. Y yo te quería preguntar justamente en este momento, inclusive como profe jubilada, mirando un poco en retrospectiva lo que fueron tantos años de trabajo docente, ¿cuál fue el momento que significó para vos un antes y un después en ese ingreso a, bueno, a lo que hoy es tu proyecto de vida vinculado a la educación sexual integral?
Y justamente cuando se implementó la ley. Yo como docente lo abordé siempre desde la sociología. Esta es una ciencia que siempre investiga cosas que no se ven o que son un tabú. Entonces yo siempre abordo siempre de la ESE, el año 2006. Imagínate, en ese momento ni se hablaba de ese tema.
Claro.
O si bien una ley nacional, pero muy difícil que en un pueblo como Castex, por ejemplo, algunos docentes que ni les interesó, pero teníamos mucho material ya, viste la revista, me acuerdo, de la ESI, que ya se abordaba estas temáticas, que aún no se hablaba aún del tema de la identidad y la orientación sexual, pero era muy importante. Y bueno, yo lo trabajé mucho en la escuela, me acuerdo, con talleres de esa temática. Muy bueno, muy enriquecedor todo eso, y los chicos participaron mucho, me acuerdo.
Y en ese sentido, trayendo por ahí alguna experiencia que te haya tocado vivir en el aula, digo, pensando en que por ahí nos cuesta a veces a los y las adultas tratar de entrar en ese mundo adolescente que está, o infantil, que está cuestionándose o está pensando otras cosas, ¿cómo encontrar esos puentes que unan generacionalmente?
Mira, yo en realidad, lo hemos trabajado muy bien antes de tener la ESI, que es lo que mencioné al principio, y gran apoyo en todo sentido, ¿eh? O sea, ningún padre ha cuestionado nada de las temáticas que hemos abordado antes de la ESI, y en la ESI también con los talleres, la violencia del noviazgo, el tema de los abusos sexual, el tema de la discriminación, el tema del embarazo adolescente. Trabajamos muchísimo y jamás tuvimos ninguna dificultad, digamos, con algún apoyo negativo de la familia o de una iglesia, por ejemplo, ¿no? Pero yo veo que ahora el problema está instalado ahora, ¿no? Como que algunas personas, algunas familias o algunos actores de la iglesia no quieren que se aborde de estas temáticas, es lo que yo observo ahora, ¿no? Que antes no, ese problema jamás lo hemos tenido, yo personalmente trabajando, ¿no?, en las escuelas.
Ahora, desde lo que estabas diciendo y comentando justamente, si pensamos que desde el 2006 se viene trabajando ininterrumpidamente, con altibajos, pero ininterrumpidamente, digamos, ¿qué están expresando estos emergentes que vemos vinculados? Está bien, está la pandemia en el medio, nada más ni nada menos, ¿no? Pero, es decir, estos emergentes que vienen apareciendo vinculados con demandas que los chicos y chicas hacen ya en sus espacios educativos, que, digamos, ya conocen sus derechos y quieren poder ejercerlos.
Y yo creo que es fundamental. Yo veo que ahora los jóvenes ahora tienen otra mirada totalmente distinta, hace 10 años atrás, por ejemplo. Pero a veces los adultos están como se están negándose a veces para trabajar de esas temáticas. Es lo que yo observo, ¿verdad? Entonces, yo quiero comentar también que en los cursos y en los talleres online la mayoría son adultas, son estudiantes, y muchos son profesionales, son psiquiatras, psicólogos sociales, abogados penalistas, son estudiantes de provincias de nuestro país y algunos también de Colombia, de México, de Ecuador. Y bueno, es importante que también los adultos que ya tienen su profesión, que se como que están interesados en abordar las temáticas actuales que tenemos, ¿no? El tema de la ESI, los tipos de violencias, son puntos muy importantes que se aborden también, ¿no?
De hecho, uno de los, digamos, de los nudos estructurales de la educación sexual integral que tiene que ver con las diversidades, justamente lo que da nombre a tu blog, y pensando por ahí en ese estudiantado que tenés en los cursos virtuales, ¿por qué o desde dónde reflejan ellos y ellas resistencia a comprender o a entender la diversidad? ¿Por qué cuesta tanto?
Porque es una cuestión histórica. Como dice yo soy una alumna, digamos, de Rita Segato, es toda una cuestión histórica. Es una cuestión histórica. Es muy difícil, gente, bueno, mi profesión de la sociología me permitió abrir otros horizontes de la ciencia, de la sociedad, de los cambios, o muchos cambios en las sociedades. Hay otros sociólogos que también están en la antigua, digamos, ¿no? Que no quieren abordar la temática. Pero bueno, todo depende también de uno, de la docencia, que todo lo que te aportó, el hecho de ser docente, que yo digo que es un lugar de transformación, de cambios, y acompañar a los docentes, a los estudiantes, ¿no? Y de la profesión. Hay, por ejemplo, algunas personas que traen disciplinas sociales que no abordan estas temáticas. Por eso digo que también los adultos tenemos que acompañar, digamos, a los jóvenes, a la niñez, abordar estas temáticas, ¿no? Y acompañar, obviamente.
Estamos inclusive en el mes del orgullo y pensaba también, claro, cómo los chicos lo viven, digamos, no, ni siquiera se lo plantean de manera abstracta, y por ahí tenemos que hacer un esfuerzo de deconstrucción quienes ya venimos transitando esto. Contanos un poquito cómo fue el pensar y el desarrollar una propuesta virtual con un tema donde justamente lo presencial o lo experiencial en términos físicos, concretos, digamos, es muy importante. ¿Cómo lo pensaste para armarlo virtualmente?
Mira, en realidad fue algo innovador también, ¿no? Claro. Porque, bueno, justamente en pandemia, bueno, estamos todos cerrados, me gané 2 becas internacionales de España, recuerdo, y digo, bueno, ¿y qué hago? Y aparte tengo muchos, digamos, capacitaciones anteriormente, ¿no? Y digo, yo sabiendo tanto conocimiento, entonces digo, vamos a utilizar las tecnologías, las TIC. Entonces, así armé mi blog, digamos. Al principio era una página web, en realidad, un espacio virtual. Pero ¿qué pasa? Hay muchas personas adultas, por más que tengan su profesión, no pueden o no saben ingresar.
Claro.
Hay que saber mucho la tecnología también para ingresar al curso, ¿viste? Entonces, bueno, entonces yo abordé otra forma y lo transformé en un blog. Entonces el blog permite solamente presentar los cursos y los talleres online, en qué consiste y nada más. Entonces la persona que esté interesada, bueno, le explico bien el material que le voy a enviar, las conferencias online, que yo le voy a, para tener un contacto, digamos, virtualmente, de cara a cara. Y bueno, y todo el material para estudiar con un certificado que está todo avalado por la Sociedad Latinoamericana de Estudios Interculturales, y yo soy miembro activo de esta sociedad. Entonces, bueno, fue todo un proceso también eso, ¿no? Uno que ya entiende la cuestión, el manejo de Internet, para tener una página, y otros que no, ¿no? Entonces, bueno, lo hice más accesible para todos ahora con este blog.
Y de hecho la pregunta viene obligada, es decir, la diferencia de esta propuesta es que justamente vos ofreces y la gente que se suma es aquella que está interesada en esta temática, o sea que te tiene que buscar y venir y meterse en esas búsquedas que están haciendo, como vos decís, profesionales de diferentes disciplinas, pero en general adultos y adultas. ¿Por dónde pasan los mayores nudos, o si vos querés, los interrogantes más grandes que se tienen a la hora de buscar estas capacitaciones o de empezar a conocer de la educación sexual integral?
Y yo te digo más que nada por el tema por Instagram.
A ver.
Una red social que es muy importante para mí.
Uh-huh.
Porque, bueno, hago promociones por la misma red, y, bueno, se engancha muchas personas, digamos, de diversas... Y la mayoría son profesionales, reitero, que quieren aprender, a pesar de que tengan su profesión, que están trabajando.
Pero a lo que voy, Marina, es qué tipo de contenidos buscan en esto de poder orientar, porque ESI es el gran paraguas, pero digamos, dentro de la ESI o dentro de esta propuesta de la diversidad, digamos, ¿qué les interesa a los adultos y adultas que buscan capacitarse en estos temas puntualmente?
Y por justamente el tema de las diversidades, por ejemplo, el tema de los derechos de la niñez y de los adolescentes, porque, bueno, reitero, por más que tengan la profesión, pero como que les falta más conocimiento del tema. Entonces la ESI es muy importante para todos, y también para los jóvenes y las familias. Es muy importante abordar y, 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 y acercarse para leer y estudiar una mirada también de lo que es la ESI, ¿no?
Marina, y decías que tenías vinculación con docentes también de Colombia, o que habías estado allí y que considerabas la necesidad de hacer una suerte de vinculación entre la ESI que tenemos aquí y la de Colombia. Te pregunto, ¿notaste a priori, más vale, es un análisis un poco tal vez incompleto, pero mucha diferencia en cuanto a los estadios que hay en materia de educación sexual, tanto en la Argentina como con Colombia? Digo, o sea, acá siempre te dicen, en cada provincia tenemos una diferencia, en la Argentina.
Tal cual.
Pero no sé cómo será con respecto a otros países, si será el mismo panorama.
En Colombia,
si no...
por ejemplo, lo que yo observo siempre, yo es la tercera vez que voy para participar en congresos internacionales, y bueno, es un país muy conservador.
Ajá.
Mucho más conservador aún de Argentina. Entonces, a veces de esas temáticas no se habla, viste, como un poco de mucho tabú. Entonces, pero bueno, digamos, les gustó mucho de cómo se abordó lo que yo hablé del tema de la ESI, explicando mi experiencia, lo que les estoy comentando a ustedes, también lo comenté. Entonces, les gustó mucho la idea a ellos también, ¿no?, de abordarlo. Y bueno, es muy importante cómo docente aborda y se mete en esta temática, ¿no? Entonces, bueno, el machismo también acompaña con el conservadurismo, ¿no? Y la Iglesia Católica influye mucho también ahí en Colombia.
Marina, ¿nos decís bien la dirección de tu blog para poder ingresar?
Bueno, sí. Bueno, anoten todo. El nombre es Sociología para las Diversidades, todo junto.
Sí.
Punto blogspot.
Blogspot.com.
Blogspot.
Bien. Algo, si no, en Instagram te buscamos o en Facebook.
Sí, por Instagram, bueno, en Facebook también, con el blog.
En Instagram es también Sociología para las Diversidades.
No, figura mi nombre, marinaluzbaigorgacina.co.oc. Así figuro.
Más despacito, Marina.
Marina Luz.
Luz.
Baigorria,
sí.
Asinas, A con C y con S, mi segundo apellido.
Ahí vamos. Ok.
Punto OC.
Claro. Sí, bien, ahí Instagram. Vamos llegando. Bueno, nos gustó muchísimo conocer esta experiencia, además, porque congeniás varias cosas, ¿no? Socióloga, jubilada, instagramer, hablando de educación sexual integral. Bueno, digamos que con todo este combo seguramente nos vamos a formar y capacitar como corresponde. Así que muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional, Marina.
Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Adiós. Hasta luego.